Lo anunciábamos hoy al comienzo de la nueva mañana, que vamos a estar abriendo una nueva edición de nuestro espacio en el cual nos entrevistamos con diferentes autoridades de la universidad para hablar un poco sobre lo que es la marcha de la reforma universitaria. En este caso vamos a estar hablando con el doctor Víctor Tonto, director del Hospital de Clínicas. Pero nos gustaría, antes de abocarnos a lo que es la entrevista, por ejemplo, contarles que la primera vez que se planteó la necesidad de crear un hospital exclusivamente universitario, como es, exclusivamente universitario como de clínicas, pero sí un hospital universitario, fue ya en el año 1887, para que se hagan una idea, cuando Pedro Vizca, el fundador de la clínica médica de nuestro país y que era en ese momento decano de Facultad de Medicina, bueno, planteó la necesidad de crear un hospital de este tipo. Después, algunos años después, bastante, en octubre de 1926 se aprobó lo que fue la ley de creación del Hospital de Clínicas y en 1953, bastante años después, se considera que fue en septiembre, el 21 de septiembre de 1953, que se inauguró el Hospital de Clínicas, porque en ese día fue que se habilitaron 50 camas en el piso 8 del edificio. Este Hospital de Clínicas, que se llama Dr. Manuel Quintela, de la Facultad de Medicina, es, vale decirlo, cogobernado por los cuatro órdenes que integran lo que es el demos universitario. Se caracteriza como un importante efecto, tiene un importante efecto este hospital sobre lo que son los servicios de atención a la salud, y también es una organización altamente compleja que lo convierte en uno de los ámbitos privilegiados para lo que son las actividades docentes y las actividades que tienen que ver con la investigación dentro de lo que son los servicios universitarios, tanto dentro del área de la salud como también en lo que es el total de la universidad.
La esencia de este hospital universitario se funda con la visión de constituir un ámbito académico en el que se crea, se concentra y se enseña y también se difunde, por supuesto, el conocimiento de los procesos de salud-enfermedad en el marco del quehacer de la Universidad de la República. Funciona como un hospital general de adultos. Este hospital está inserto en la red de servicios de salud y está abierto a la comunidad en el sentido de brindar atención a las personas independientemente de su condición social. Cuenta con un área edificada de más de 100.000 metros cuadrados, dispuestas en 23 pisos y varios anexos. El Hospital de Clínicas es el mayor prestador de servicios de salud del Uruguay y atiende una población de referencia de aproximadamente 220.000 individuos. Trabajan en él más de 3.000 funcionarios, de los cuales más de 600 son docentes y aproximadamente unos 2.500 no docentes, además de, por supuesto, 50 pasantes.
Por ejemplo, en noviembre del año 2010, el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, celebró lo que es la integración del Hospital de Clínicas a la red integrada de efectores públicos de salud bajo la conducción técnica asistencial de la Administración de Salud del Estado, de ACE. Así que, bueno, el Hospital de Clínicas allí también tuvo un importante momento en lo que fue el año 2010. El gobierno y la administración del hospital están a cargo de lo que es la comisión directiva de ese organismo y también de la dirección del hospital. La comisión directiva está integrada por representantes de los docentes, los egresados y los estudiantes, y también de los funcionarios no docentes. Su presidente, el presidente de la comisión directiva, es designado por la Asamblea del Claustro de Facultad de Medicina. Y bueno, en esta ocasión vamos a recibir al actual director del Hospital de Clínicas, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2011, cuando la Facultad de Medicina, el año anterior, resolvió por unanimidad designarlo como nuevo director del Hospital de Clínicas, asumiendo, como decíamos, el 1 de enero de 2011, y estará al frente de cargo por 5 años más, con posibilidad de ser reelecto para un nuevo periodo. Entonces le damos la bienvenida al doctor Víctor Tonto, que nos acompaña a nuestros estudios. Bienvenido a Uniradio.
Muchas gracias, y bueno, aquí estamos. Esperemos que sean 5 años, uh-huh, y quizás un poco más, pero no llegar a los 65.
Bien, hablábamos de que este espacio y la finalidad que tiene es, bueno, conocer lo que es la marcha de la reforma universitaria. Nos gustaría contar con una reflexión suya sobre lo que ha sido este proceso, que ya tiene varios años, de reforma de la universidad.
Bien, es un proceso que se inició en un momento en que yo estaba ausente en la universidad. Estaba trabajando fuera del ámbito de la Universidad de la República, pero que uno lo bebía porque seguía siendo funcionario de la universidad. Creo que el proceso de reforma universitaria, o de lo que se ha dado en llamar, y así en los documentos aparece como la segunda reforma, nos parece un elemento imprescindible en lo que es la visión de futuro de la universidad y de lo que es la inserción de la universidad en la sociedad. Evidentemente, son elementos principales y que no queremos que queden en el olvido lo que generó la primera, cómo se generó la primera reforma, los preceptos del Manifiesto de Córdoba, el tema del cogobierno y de la autonomía. Nos parece que son temas que no podemos perder uh-huh. en la segunda o la nueva ley orgánica que se lleve adelante. Nos parece que estos elementos guían la nueva reforma y están presentes en todos los documentos que así se han hecho llegar al Demos Universitario. También nos parece importante el tema de la inserción del cuarto orden, y también es de suma importancia, creemos, el de buscar una estructuración en que manteniendo la estructura actual permita una flexibilidad en la delegación y en la descentralización de funciones en las diferentes facultades y servicios que integran la Universidad de la República, ¿no? Porque pueden ser facultades, pero algunos son servicios.
Bien, sabemos que en este hospital, además de dar atención a los enfermos, también se hacen tareas de enseñanza y de investigación. Siempre surge, los estudiantes de medicina que hacen sus prácticas y aprenden y investigan allí. Pero también hay otros servicios de salud involucrados. ¿Cuáles son, además de la Facultad de Medicina, los que participan en lo que es la vida cotidiana del hospital?
Es bastante paradójico, ¿no?, que el hospital universitario tenga todas las ramas de la salud allí, pero que se usa casi únicamente para la enseñanza de la medicina uh-huh. y de la práctica de la medicina. Por más que enfermería, su facultad, no tiene una inserción formal, sino que únicamente coordina con lo que es la dirección del hospital y la dirección de la división de enfermería del hospital de clínica, las pasantías o los internados de los practicantes o internos de enfermería. Facultad de Psicología también tiene una policlínica, pero su integración no es formal a nivel de lo que es la psicoterapia o otro tipo de terapia psicológica con la clínica psiquiátrica o psicología médica. O sea que esta cierta, digamos, esquizofrenia que tiene el hospital, en que tiene todos los ámbitos, pero no todos los ámbitos están realmente insertos formalmente, sino que son a través de que los estudiantes hacen pasantías o que hay algún convenio particular. Pero, por ejemplo, también otras facultades podrían estar trabajando, no solamente los del ámbito de la salud. El tema de todo lo que es la generación de energía, la generación de vapor, ahí tenemos necesidades y ámbitos para innovar, y que nos parecería que todo lo que es facultad de ingeniería, arquitectura y todo eso podrían apoyarnos, y sobre todo en lo que tiene que ver con lo que es la arquitectura hospitalaria, digo, que es un debe que tiene formalmente las facultades que forman, ¿no?, este tipo de especialistas.
Claro. Entonces, ¿cómo es el relacionamiento con otras facultades del ámbito de la salud con respecto al cogobierno y demás también?
Nosotros, el hospital de clínica como unidad que depende de la Facultad de Medicina y tiene esa doble relación con el Consejo Directivo Central, no forma parte del área de salud.
Bien.
El área de salud está la Facultad de Enfermería, la Facultad de Psicología, la Facultad de Odontología, la Facultad de Medicina, pero no está el Hospital de Clínicas. Evidentemente, la relación en el área de la salud la tenemos a través de la Facultad de Medicina formalmente, pero Facultad de Enfermería tiene gente que va al hospital, docentes que van al hospital, pero no son dependientes del Hospital de Clínicas, como si son los docentes de Medicina.
Bien, bien, y en tu opinión sería positivo que el hospital pasara a integrar esa área de salud, que se le diera participación en la gestión del hospital a esas otras facultades, a esas otras escuelas?
Nosotros creemos que es importante que aquellas profesiones del área de la salud tenga docentes radicados en el hospital de clínicas. Por ejemplo, la escuela de parteras tiene ya docentes que van a estar radicados en el hospital de clínicas. Pero no así los docentes de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que es una de las aspiraciones y una de las cosas que más hemos tratado de llevar adelante en total comunión con la opinión que tiene el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando Tomasina. Nos parece que es importante que las otras ramas y especialidades del ámbito de la salud estén integrados como docentes en el hospital universitario.
Bien, siempre lo decimos que una de las patas, digamos, de la reforma universitaria tiene que ver con fomentar la investigación, lo que es la producción de conocimiento nuevo. En el hospital, como decíamos también al principio, además de atender a las personas y, bueno, de hacer las prácticas, por ejemplo, los estudiantes de medicina, se hace investigación. ¿Cómo es el estado de la investigación en el hospital? Un aspecto que muchas veces es desconocido por la población en general.
No traje algo que debe haber traído. Todos los aniversarios del hospital se hace una semana académica. La semana académica culminó la semana pasada en el Hospital de Clínicas. Se realizó una publicación de 93 trabajos de investigación que hayan sido admitidos en revistas internacionales o en congresos. O sea, que han tenido una auditoría previa y una aceptación previa a nivel internacional. 93 trabajos entre el 2011 y el 2012. Eso demuestra cuál es la producción, el nivel científico de producción que tiene el Hospital de Clínicas. Y además que fue una de las cosas que se destacaron en la última visita que hicieron pares para la acreditación de la carrera de medicina. Nos parece que este nivel de investigación no la tiene ninguna otra institución de salud del país. Pero además nosotros lo tenemos como parte de las funciones sustantivas. Esa integralidad en asistir, enseñar e investigar como un eje, son funciones que las cumplimos cotidianamente y que se cumplen en el hospital de la mejor manera posible dentro de las limitaciones que tiene la investigación en este país, porque la financiación de la investigación es cara. Y hoy no es un tema fácil de resolver. En esta semana académica, la profesora Lucía Delgado, profesora de oncología, decía la falta que hay de investigación independiente y la gran inducción que hay de la industria, sobre todo en la industria farmacéutica, en la investigación. Y eso hace que la generación del conocimiento esté sesgada. Nos mostró guarismos que realmente en América Latina son muy, muy difícil de sostener, digo, en el sentido de que lo que está pasando es una inducción por parte de la gran industria farmacéutica. Y que los países centrales son los que hoy pueden realizar investigación independiente. Y los países como son Latinoamérica, la que tiene capacidades porque tiene científicos con niveles altos, no la está haciendo porque no hay una política clara en cuanto a la investigación a nivel de la... en este caso en medicina, digo, pero está vinculado muy fuertemente con la industria farmacéutica, que es la segunda industria más fuerte
sí,
en el mundo.
Mencionabas, bueno, de que la industria farmacéutica en algún sentido, bueno, capta esa investigación en el ámbito privado, pero por otra parte decías que es importante también tener investigación desde el sector público. ¿Podrías contarnos, dar detalle como, bueno, una persona que estás en el tema, cuál es la importancia de que desde el sector público o público gobernado, en este caso de la universidad, se genere esa investigación? ¿Por qué no basta con que los privados investiguen, en este caso, en materia de medicina?
Está claro que de las investigaciones de la producción científica del país, el señor rector lo ha reiterado en muchas oportunidades, el 80% está generado a nivel de la Universidad de la República. En el área de salud, no puedo decir un porcentaje, la mayoría está generada en el ámbito público. El tema es que cuando se genera investigación, y la investigación vinculada a enfermedades, tanto sea tratamiento o diagnósticos situacionales, quien financia es el Estado, en parte, en algunas investigaciones, pero en otra, generalmente, es la industria farmacéutica. Y eso introduce un sesgo real y medido, como lo decía la profesora Delgado, y como lo vivenciamos el viernes cuando fue la última charla en la semana académica, y en que uno tiene esa realidad de que la investigación se realiza por parte del área pública, en salud principalmente. No podemos prescindir del financiador privado, pero hay que saber qué investigar y no tener resultados que de alguna manera puedan favorecer a las industrias farmacéuticas en detrimento de realmente tratamientos de enfermedades.
Ese sesgo que imponen, ese financiamiento privado viene por el lado de investigar lo que es más rentable para la venta y tal vez dejar otras cosas que podrían ser de mayor interés de lado.
Claro, bajo el rótulo de la innovación, introducir un nuevo medicamento que es muy bueno para el tratamiento de tal cosa, se compara de repente con nada. Uh-huh. O sea, cuando se hacen las comparaciones con los placebo. Y realmente, comparar sería comparar con lo que hoy tenemos y está dando resultado. Y eso a veces no les conviene, porque realmente el resultado final sería estadísticamente no significativo y marginal el provecho que tiene para el paciente. Entonces, eso lo impone quien financia.
Seguro.
Y no da la posibilidad de la independencia. Entonces, lo que nosotros, y era lo que resaltábamos, se resaltaba en la charla por la profesora Delgado, era que, bueno, vamos, no podemos prescindir de quien tiene posibilidad de financiarnos, pero debemos fijar mejores estándares de comparación y no compararlo contra nada.
¿Y cuáles son las dificultades, otras dificultades que existen en cuanto a la investigación, además de lo que tú mencionabas del financiamiento?
Hoy en este momento no es una dificultad, sino que realmente es un requisito
que se deja un poco el tema de...
que da protección, por ejemplo el tema de la ética, de la ética para las investigaciones, los consentimientos. Está muy bien que se haga. Los comités de bioética de las instituciones y del Ministerio de Salud verifica que la investigación cumpla el protocolo, cumpla con todos los pasos, pero a su vez restringe mucho la captación de personas, porque el consentimiento para ingresar a una investigación se hace cada vez más difícil. Y yo creo que está bien. El tema es que limita los campos y por lo tanto las posibilidades de realizar investigación. Está bien que eso exista, porque hay que proteger la vida de las personas.
Víctor, seguimos hablando de la investigación. En este caso, mencionabas que había más de alrededor de 100 investigaciones que fueron aceptadas para congresos o revistas internacionales que fueron presentadas en esta semana académica del hospital. ¿Hay algún área que predomine en lo que son los temas investigados en estas 100 publicaciones o hay una distribución equitativa, digamos?
En general, la investigación básico-clínica, la investigación de tratamientos, la investigación de búsqueda de causalidad son las que predominan. Esa interfase de lo básico a lo clínico es lo que está hoy emergiendo en las investigaciones y es un patrón de fortaleza para la institución, porque es traslacional, o sea, aquello que se ve a nivel muy básico, molecular, que puede ser trasladado para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Eso es un capítulo de las investigaciones que está primando y que nos parece de extremada importancia y de aporte a lo que es el tratamiento de las personas, ¿no? Y de enfermedades que antes no podíamos actuar por no existir nivel de conocimiento adecuado.
Mencionábamos que el hospital se considera que se inauguró en la década del 50, ya tiene unos cuantos años el edificio. Bueno, hay allí problemas edilicios de los cuales ahora vamos a estar hablando, que no son nuevos, por cierto. Pero ¿ha cambiado lo que es el modelo de atención de salud desde aquel momento, desde la década del 60 hasta ahora? ¿Hay un sistema integrado nacional de salud? ¿Cómo ha procesado esos cambios el hospital? ¿Cómo se ha insertado dentro del sistema integrado nacional de salud? Sabemos que no forma parte, digamos formalmente, dentro de este nuevo sistema, pero ¿cómo ha sido esa incorporación del hospital, el hospital tal vez más importante de nuestro país, dado lo que es su extensión en metros cuadrados, dado la cantidad de gente que atiende, que es su público objetivo? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bien, cumplimos 60 años el próximo año.
Bien.
Formalmente en el 53 se inauguró. El hospital no está inserto en lo, o sea, no está contemplado en la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sin embargo, en la práctica somos parte del sistema, puesto que atendemos a la población que es tributaria de ACE, tanto sea por vía de FONASA o por vía del carnet simple, sin ser una persona que capita. Uh-huh. Pero a su vez también hay otro instrumento que generó la que se llamó la ley chica, la ley 18.211, creo que es, uh-huh, que es la que crea el organismo descentralizado ACE, en el que su artículo 4 consagra lo que se llama la RIEPS, la Red Integrada de Prestadores Públicos de Salud. Así el Hospital de Clínicas está inserto en esa red de prestadores públicos de salud. Está el Hospital de Clínicas, obviamente ACE coordina con todos sus efectores, está el Hospital de Clínicas, está el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, está el Hospital Policial, está el Banco de Seguro del Estado, está el BPS, uh-huh, y las intendencias. O sea que tenemos en un sentido más bien práctico una inserción en el sistema atendiendo a la población objetivo de ACE. En lo formal, en lo normativo, seguimos fuera. El cambio a través del Sistema Nacional Integrado de Salud genera dos grandes momentos. Por un lado, genera el FONASA, un fondo para la financiación. Y por el otro lado, genera la situación de los prestadores integrales. El Hospital de Clínicas no va a poder ser jamás un prestador integral. Entendemos que el Hospital de Clínicas, por sus niveles y por cómo se ha ido diferenciando en el correr de los años, estratégicamente ha apuntado al segundo y tercer nivel de complejidad, en donde la resolución de los pacientes son de pacientes que no pueden o no deben ser resueltos en otros niveles, porque su patología requiere la combinación de recursos cual y cuantitativos diferentes que no pueden estar en todos lados. Además, por economía de escala, sería absurdo tener más de un lugar donde se hace un determinado procedimiento de alto costo o un procedimiento en el cual necesitas unas destrezas y capacidades que se adquieren con el tiempo. Vamos a poner dos ejemplos.
Bien.
Está claro que el trasplante reno pancreático, que es poco frecuente, son 4 o 5 por año, se da en un solo lugar, porque si no, las destrezas de las personas no las adquieren. Eso se hace exclusivamente en el Hospital de Clínicas. Pero vamos al ámbito privado. El Hospital Británico introdujo un equipamiento que es el famoso robot Da Vinci, ¿no?
Sí.
Bueno, no vamos a comprar un robot Da Vinci, porque además incluso a nivel internacional todavía no hay estándares que definan cuántos robots por cantidad de población hay, porque lleva 12 años de desarrollo y 5 años en el mercado. Bueno, hay uno hoy en el Hospital Británico que a través de un convenio que se estableció con el Ministerio y conjuntamente con la Facultad de Medicina, se va a ir a entrenar gente en el robot. O sea, que los ejemplos están en ambos subsectores, públicos y privados. Entonces, entre los prestadores, que nosotros somos un prestador no integral, conjuntamente con ACE llegamos a la integralidad. Y ACE, hay una interdependencia de ambos. Nosotros necesitamos de ACE para derivar los pacientes a los niveles, al primer nivel, pero ACE también necesita el hospital cuando necesita resolver pacientes que en sus hospitales no tienen los niveles de complejidad que corresponden.
Bien, ¿y cuáles son los servicios que brinda el hospital de clínicas exclusivamente que no brinda otros hospitales? Estabas mencionando el tema del trasplante.
Por ejemplo, son servicios únicos a nivel público que da el Hospital de Clínicas, el trasplante renal, el trasplante reno-pancreático a nivel nacional, la cirugía de la epilepsia, o lo que es más bien la cirugía neurofuncional. Esos son procedimientos y servicios únicos a nivel público, y algunos a nivel nacional. Incluso hay diferenciación, el tema de lo que es el centro cardiovascular, un modelo que después se trasladó también al ámbito privado, pero que fue generado en el hospital universitario. El centro cardiovascular universitario no es cardiología, no es cirugía cardíaca. Es un conjunto de especialidades que tratan toda la patología vinculada a una de las causas primordiales de muerte, que es la enfermedad aterosclerótica. Sí. Entonces, no solamente trata las enfermedades vinculadas al corazón, sino también las arteriopatías periféricas de miembros, o sea, las enfermedades de las arterias de los miembros, también las enfermedades de las arterias del cerebro. Entonces, en ese centro cardiovascular está la cirugía vascular periférica, también incluida, está el accidente cardiovascular, que es el habitual infarto, los accidentes vasculares encefálicos, que son los problemas cerebrovasculares. Está también el tema de la cirugía cardíaca. O sea que allí se conformó un núcleo que fue modelo para replicarse en otro lado, pero que trató de dar una visión integral del problema de la patología vascular.
Ahora, Víctor, hablábamos de la importancia que tiene en lo que tiene que ver con el subsistema público de atención a la salud, lo que es el papel del Hospital de Clínicas en el segundo y tercer nivel asistencial, y esa complementación que se da con otros hospitales de atención pública. Pero esa aspiración del hospital, llegar a integrar el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sí, ¿sí? Y lo hemos propuesto. Lo hemos propuesto en reiteradas oportunidades, incluso en el proyecto de rendición de cuentas de este año, así lo manifestamos, en las citaciones que fue recibido el Hospital de Clínicas en la Comisión de Salud del Senado y cuando funcionó la Comisión de Presupuesto y Hacienda en diputados, y planteamos el tema de la integración del hospital al Sistema Nacional Integrado de Salud. No con una visión de mercantilista de cobrar, sino con una visión de vernos en el lugar donde debemos estar. Porque de lo contrario, estamos como que somos outsiders del sistema, pero estamos trabajando dentro del sistema. En esa visión, de que ustedes no son parte del sistema, pero los utilizamos en el sistema. Entonces nosotros pedimos la formalidad de estar en el sistema. Porque además, el integrarse al Sistema Nacional Integrado de Salud, el vincularse formalmente, determina metas, determina baremos que hay que cumplir, que hace la posibilidad de compararse entre los diferentes efectores de salud. Nosotros no rehuimos la comparación, por el contrario, queremos que se nos vea, que se nos mida y que se nos califique, porque de lo contrario siempre estamos diciendo, nosotros hacemos tal cosa, pero ¿en relación a qué? Bien. Y ese es el tema que nos parece que es la formalidad, es importante en estos momentos para el hospital y que tiene costo cero, no tiene ningún costo. Nosotros no vamos a pelear plata ahí, peleamos el que los programas que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, que gestionan a través de la JUNASA, también seamos parte de esos programas.
Bien, y en cuanto al presupuesto que se le ha ido destinando al Hospital de Clínicas, ¿cómo ha sido su evolución?
Si querés me pongo a llorar, pero...
No es la E, pero paso.
Pero paso un poco por ahí. El Hospital de Clínicas hoy tiene un presupuesto de alrededor de 1.400 millones de pesos, o sea, unos 75 millones de dólares, unos 72 millones de dólares.
Sí.
Un presupuesto que hace 20 años atrás lo añorábamos, pero hoy no da para mucho. Da para algo, no da para más. Ese es uno de los temas. Esos son el presupuesto que viene a rentas generales.
Bien.
Por otro lado, el Hospital de Clínicas, por la venta de servicios, de aquellos servicios que son exclusivos o de aquellos servicios que están financiados por el Fondo Nacional de Recursos, del Sistema de Reaseguro, ingresan unos 100 millones de pesos, unos 5 millones de dólares al año más. O sea, además tenemos una tercer vía de financiación, que es el convenio que se hizo con ACE. El convenio que se firmó en noviembre del 2010, si yo no me olvido, fue en el 2010, recuerdo bien, sí, 2010, en el cual determinó un aporte de 70 millones de pesos anuales en relación a determinados parámetros de producción. Días camas ocupados de CTI, intervenciones quirúrgicas, días camas ocupados de cuidados moderados y consultas en emergencia. si nosotros aumentábamos en un 10%, se nos ajustaba en igual cantidad el dinero. La primera cuota fue de 70 millones, la segunda cuota es de 86 millones, o sea que hicimos más, por lo tanto nos viene más dinero, pero eso es únicamente para comprar insumos para la atención a la salud. No permite contratar gente y no permite hacer inversiones. Tiene un fondo, tiene un destino claro en el convenio, y además el convenio tiene una comisión de seguimiento que se reúne semanalmente para ver cómo van los indicadores, y nuevamente este año vamos a tener un incremento de los que no, todavía no tenemos calculado el orden, pero va a estar por encima de los 80 millones de pesos.
Bien, sabemos que también se ha pedido una partida para el programa de atención a la salud allí en el hospital, donde se solicitó un incremento de más de 310 millones de pesos. ¿Cuál es el destino concreto de ese dinero que se está pidiendo?
Los 310 millones de pesos. Nosotros abrimos algunos capítulos ahí, pero primordialmente tenían, por un lado, inversiones en infraestructura edilicia y sobre todo en infraestructura que tenemos que ponerla a un nivel de habilitación por parte del Ministerio de Salud. Este Ministerio de Salud durante todo este periodo ha formulado una serie de documentación y de reglamentos vinculados a esa documentación que hace que los servicios de salud cumplan con normativas para la acreditación. Condiciones que son principalmente vinculadas a su planta física. Gran parte del dinero era para eso, o sea, para habilitación del centro quirúrgico, para habilitación de áreas de hospitalización, para habilitación de áreas de cuidados intensivos y especiales. Hoy está en obra una de esas partes, pero recién para el año que viene va a estar terminado. Por otro lado, también tenía en cuenta la infraestructura que se empezó a construir hace más de 60 años, porque se empezó a construir en 1930 el hospital y se entregó en el 53. Pasaron
bastantes
años en el medio. Por ejemplo, las infraestructuras como son los tanques de contención de combustible, que están en condiciones tienen que ser nuevos. Además, hoy las condiciones de seguridad que exigen la normativa hace que el actual tanque de combustible no cumpla absolutamente nada. Y también estaba contemplado el tema de la reinstalación del tanque, el reciclaje de la generación de vapor. Para nosotros el vapor en el hospital es vital, es como los pulmones para el ser humano, decimos siempre. La generación de vapor se utiliza para cocinar, lavar, calefaccionar, esterilizar. Uh-huh. Todas esas cosas, si no hay vapor no se pueden hacer. Y las calderas se renovaron en la década del 90, se cambiaron las viejas calderas que se habían instalado, que parecían unas locomotoras, eran al principio a leña, después pasaron a ser a full oil. Hoy tenemos dos calderas, ambas son a full oil. También se ha hecho un estudio de la reconversión energética, si lo pasamos a gas, si lo pasamos a leña, si mantenemos el full oil. Son temas que estaban incluidos en esos 310 millones de pesos. Además, en esos 310 millones de pesos estaba también el tema de seguir desarrollando programas que tiene el hospital de importancia. Y para eso tendríamos que tener la incorporación de personas, porque no solamente ladrillos o infraestructura, es también la incorporación del recurso humano, que es el que claro. Va a hacer que los programas funcionen y que las instalaciones estén ocupadas y estén con una intensidad de uso adecuada.
Sí, eso es un tema que en su momento fue denunciado por los funcionarios agremiados del hospital, que estuvieron advirtiendo que existen problemas habituales, dijeron, de atención en el hospital debido a la falta de personal. ¿Cómo se ha encarado ese tema, más allá de lo que decíamos de esta partida que se está pidiendo? ¿Cómo se ha encarado el tema de la falta de personal que hace sin duda lo que es la atención y el trabajo en el hospital?
En el año 2008, la Comisión Directiva del Hospital tomó una resolución en que fijó el número de camas en 352. Ese número de camas no ha ido. Nosotros en el presupuesto que habíamos presentado, 2011-2015, había un progresivo incremento de las camas hasta llegar a 450, que era el número que teníamos previsto como número tope de camas. El hospital, en la medida en que se vaya reciclando, el área de hospitalización no va a admitir más la cantidad de camas que admitía por sala, porque las salas hoy tienen que cumplir con determinados requisitos que da el ministerio. No pueden ser más de 2 pacientes, de 4 pacientes por sala, con un baño, bueno, una serie de cosas que... Entonces, la capacidad mínima del hospital estaría en 450 y la máxima en 600. Pero nosotros en el quinquenio queríamos llegar a esas 450. No hemos podido, estamos en las 352. Por el contrario, en CTI tuvimos que bajar el número de camas, puesto que el personal allí es deficitario, ¿no? Hablando en un término económico, con personas no me gusta, pero bueno, es deficitario. Y bueno, ha llevado de tener 14 camas a tener 10 en este momento. ¿Y qué se nos viene? Se nos viene el mañana. Y digo, el próximo año vamos a tener una obra que va a tener capacidad para 25 camas de CTI. Pero tenemos que tener gente para atender esas 25 camas de CTI. Y la pérdida de personal hoy principalmente está vinculado a dos factores. Uno son los salarios, que hay una gran asimetría con el resto del sector público. Y el otro tema es la gran sobrecarga de trabajo. O sea, el hospital, a pesar de disminuir el número de camas, a pesar de tener menos gente, va atendiendo más gente. Va cada vez incrementando más las cirugías, incrementando las consultas en emergencia, incrementando los egresos. Entonces es paradójico y eso tiene que ver con una sobrecarga de trabajo para todo el personal de salud. Bien. Tanto médico como de enfermería, como de servicios generales, como los que cocinan todos.
¿Y en alguna medida los convenios que se pueden firmar con ACE pueden llegar a solucionar este problema?
Los convenios que se firmaron con ACE tocaron el punto de los recursos materiales. Bien. No tocaron el punto de la infraestructura ni el punto del recurso humano. O sea, si tenemos un triangulito, los tres vértices son eso. El tema de los recursos humanos se trató a través de un mensaje que se mandó para esta rendición de cuenta de incrementar en una partida de 280 millones de pesos para mejorar los salarios de los funcionarios del Hospital de Clínicas. Eso no fue aceptado y bueno, nosotros tenemos el régimen de la escala de sueldo de la Universidad de la República. Es público y es notorio, todo el mundo conoce nuestros sueldos. Incluso el del director dice tanto, el del rector dice tanto, el del decano dice tanto. En otros lados, el salario realmente no se sabe cómo se compone, porque hay mucho tipo de pago que no es a través de su salario básico, sino que también vienen por contrataciones, como ha estado en la prensa, ¿no? Todo el tema de los cirujanos, el tema de los organismos incentivados dentro de ACE. Bueno, todo eso... Esto es una caja negra que uno no sabe bien cuál es, en última instancia, lo que gana una persona. Sabemos que gana más del hospital, no sabemos cuánto ni de qué manera.
Bien. Hay allí, como decías, los que trabajan en el hospital son funcionarios de la universidad y, bueno, ganan acorde al organismo al cual pertenecen. Hay un problema de mercado laboral, bueno, hay una oferta de trabajo mejor remunerado en otras instituciones, decías, en las públicas, dentro del sistema público se gana más en otros sectores y en el privado también, es decir, que el recurso humano se corre, bueno, buscando el mayor ingreso. Ese sería el problema básico.
Uno no puede decir que el que elija por sueldo es menos o mejor, tiene más o mayor adhesión al hospital. Nosotros entendemos que el tema hoy es que el mercado de trabajo está ofreciendo mejores retribuciones fuera del Hospital de Clínicas. Pero el pasaje por el Hospital de Clínicas lo hacen, porque en el Hospital de Clínicas adquieren conocimiento, adquieren destrezas. Entonces están un año en el hospital y se van. Eso a nosotros nos provoca muchísimo trabajo y nos provoca también muchísima desazón. En primer lugar, el trabajo. O sea, cada tanto estamos llamando a concursos, haciendo nuevos concursos, nuevas listas, generando listas que son prolongadas y que llamas a las personas y las personas vienen, te dicen que sí, después al otro día te dicen que no, después bien. Bueno, y por el otro lado el tema de decir, pucha, formamos y se nos van. Es parte de nuestra misión también. La enseñanza no es únicamente para estudiantes de las carreras de vinculadas a la salud, sino también es de aquellas personas que están trabajando en el hospital clínico y que se forman en un centro quirúrgico, en un CTI, en un área de cuidados intensivos o de cuidados especiales, como es el Centro Cardiovascular Universitario. Bueno, si se nos forman y se nos van.
¿Hay ahí alguna estrategia pensada tal vez para aquellos que, bueno, estudian en el hospital, puedan dedicar algún tiempo a trabajar en el hospital? ¿Alguna legislación se podría, se está pensando
no,
o no?
Lo que existe es el internado obligatorio, que hay hasta 78 cargos que son financiados. El resto que no entra dentro de 78 cargos del hospital. Después hay otros cargos pagados por ACE. Pero después no. Lo que hay es, en algunos lugares, que se llaman los servicios generadores de recursos extrapresupuestales, que son los vinculados sobre todo al Fondo Nacional de Recursos, por venta de servicios. Así a los funcionarios sí hay un plus por la aplicación de la ordenanza de distribución de recursos extrapresupuestales de la Universidad de la República, en la que tienen un incremento. Es variable dependiendo del lugar donde se genera. No es lo mismo lo que gana una persona que está en nefrología que otro que está en el centro de toxicología, porque el porcentaje es diferente, porque producen y recaudan diferente. Además, el número de personas también es diferente. Cuanto más chica la lista, mayores son las posibilidades de que haya un porcentaje superior. Cuando más grande es la lista, menos gente puede recibir. O sea, yo siempre digo, hay café con leche para todos, o de repente para algunos hay chocolate, sí, y para otros hay té. Pero acá, cuanto más grande la lista, hay café con leche para todo el mundo.
Bien. Víctor, te agradecemos entonces por el tiempo que has dedicado para conversar con la radio de la universidad.
Bueno, gracias a ustedes, y me encanta que el hospital siempre esté presente, por más que llorando más de una vez.
Bien. Bueno, a las órdenes, Víctor.